Son las 8 de la mañana, 7 minutos. Afrontar responsabilidades, pero de todo tipo, es el tema del día hoy, de los funcionarios, de los ministros, de los periodistas, de la gente del común, de la gente que está en redes sociales. Todo el mundo tiene que afrontar responsabilidades. Por supuesto, nos llamó mucho la atención un artículo de opinión del editorial del País de Madrid, donde le pide al expresidente Uribe que afronte sus responsabilidades en materia de todos esos hechos que comprometieron el accionar de algunos miembros del ejército, los llamados falsos positivos. El viernes, aquí en este programa, hablamos largo y tendido con el expresidente Uribe sobre precisamente ese asunto particular y la diferencia de las cifras a la luz de unas nuevas que reveló Cristina, nuestra querida compañera del servicio informativo, de parte de la JEP, amparada en unos datos diferentes a los que posee oficialmente el Estado. Y esta mañana conversamos con el señor Vivanco de Human Rights Watch, que se refirió al tema y específicamente al expresidente Uribe, que estuvo escuchando la entrevista y se comunicó con nosotros y nos dijo: yo quisiera opinar sobre lo que dijo sobre mí el señor Vivanco. Expresidente Uribe, buenos días, ¿cómo está?
Gustavo, muy buenos días a usted, al equipo periodístico de Caracol y a todos los oyentes.
Expresidente, de lo que dijo el señor Vivanco, ¿qué fue lo que menos le cuadró?
A ver, Gustavo, primero, para contarle al periódico El País lo siguiente: toda la vida he afrontado responsabilidades. A lo largo del gobierno las afronté, desde que salí de la presidencia las he afrontado. A todos los problemas que ha tenido que ver conmigo, les he dado la cara. El señor Vivanco me va a referir a tres temas. Primero, él habla de una política sistemática de violación de derechos humanos, de falsos positivos. Eso no es cierto. Eso se contradice contra lo que fue la política del gobierno y sus ejecutorias. Entonces lo relaciono con dos puntos. Él dice que solamente en 2007 se tomó la decisión de promover las desmovilizaciones como prioritarias a las capturas y que las bajas fueran el último recurso. Eso no es cierto. Eso está desde un manifiesto que yo le propuse al país como candidato, en el cual hablaba de las desmovilizaciones. Con Marta Lucía Ramírez, hoy vicepresidente, entonces primera ministra de Defensa, en el documento de planeación estratégica de la seguridad democrática se sacó todo lo referente a las desmovilizaciones. Se creó en la oficina del Ministerio del Interior, que estaba el doctor Fernando Londoño, todo el equipo para promover las desmovilizaciones. Las desmovilizaciones se constituyeron en la prioridad del gobierno desde mi candidatura a la presidencia. El señor Vivanco ignora todo lo que se hizo anterior a un documento que ratificaba esa política y que se escribió en el año 2007. Dice el señor Viván que solamente nosotros entregamos o pedimos o acordamos con la fiscalía que el CTI hiciera el levantamiento de los cadáveres de personas dadas de baja en combate en el acuerdo de 2006. Ese acuerdo lo hizo Camilo Espina a raíz de lo que pasó en Jamundí. Era nuestro ministro de Defensa, nos lo criticaron mucho. ¿Qué dijo ese acuerdo? Que cualquier baja de las Fuerzas Armadas, la investigación no la iniciaría la Justicia Penal Militar, sino que la iniciaría la justicia, la fiscalía. Y nos dijeron: bueno, ustedes acabaron con la Justicia Penal Militar. Todo eso se hizo por transparencia, pero eso tiene un antecedente. Cuando en 2002-2003 empezaron a decir que la seguridad democrática no daba de baja criminales, sino que asesinaba campesinos, inmediatamente yo ordené que cualquier baja, el cadáver no fuera movilizado por las Fuerzas Armadas, sino que tenían que esperar en el sitio de la baja la llegada del CTI de la Fiscalía, que era el único competente para hacer el levantamiento del cadáver. Eso también lo ignora el señor Vivanco.
Expresidente, ¿en qué se basa usted para pensar que el señor Vivanco es militante de FARC?
No, su sesgo ideológico permanente. Es que hay militancias explícitas y militancias implícitas. No quería hablarle a Caracol de ese tema, pero ya que usted me lo pregunta, doctor Gustavo, lo claro son estos hechos. Ahora, yo hago una pregunta. Imagínense, el señor Vivanco dice lo siguiente. Yo digo que es muy grave un falso positivo. Y el número, eso no se puede tasar en el número. Hombre, este país mejoró, como si yo lo se lo decía a Caracol el viernes. Si la política de seguridad democrática no hubiera sido una política transparente, que además sancionamos con toda, de manera ejemplar, cuando hubo evidencias de que personas de las Fuerzas Armadas estaban violando derechos humanos. Si no se hubiera procedido así, este país no hubiera avanzado, por Dios. Y entonces...
Expresidente.
Sí. Es que le quiero decir esto después de que usted me pregunte, para que no se me vaya de la mente. El informe sustentado en informes de unas ONGs ideologizadas.
Mire, es que lo uno no exime lo otro. Que el país haya mejorado, sin duda. Hubo un tiempo en el que evidentemente Colombia era casi un estado fallido, lo decía el gobierno de Estados Unidos, Unión Europea. Usted entró y arregló un montón de cosas, pero eso no justifica los 6.402 falsos positivos de los que está hablando la JEP. ¿A usted no le queda mejor, expresidente Uribe, para su legado, para su vida, para su tranquilidad, para todo, decir dónde está esa investigación? Vengan, yo me sumo, vengan, me acojo a la JEP si es necesario, o voy a la JEP y cuento lo que tengo que contar, que sepa, y si no sabe nada, pues no lo cuenta. Pero va, ¿no le queda mejor hacer eso que pasarse todo el tiempo dando entrevistas y explicaciones y negando algo que evidentemente ocurrió?
¿Quién me está preguntando, con todo respeto?
Vanessa de la Torre, expresidente. Me da
muy gusto. Muy bien, Vanessa. Usted tiene una equivocación. Usted tiene una equivocación porque yo siempre he asumido responsabilidades. Le quiero contestar de dos maneras. Primero, un país en el cual hubo 13.900 bajas. Si hubiera tenido 6.400 falsos positivos, uno es grave. Se habría aumentado el caos. Un gobierno en una política de violación de derechos humanos no tiene manera de mejorar un país. Nosotros desde un principio dijimos que la política tenía que ser tan eficaz como transparente. Segundo, yo nunca, cuando usted me dice que niego, etcétera, etcétera, por favor, Vanessa, no hubiera tomado las decisiones que tomé. Primero,
el presidente lo está negando. Usted, mire, la sensación que tiene el país, y esto se lo digo de verdad, decir, usted es un presidente que dejó un legado muy importante para Colombia, y eso no lo vamos a negar. Pero por otro lado, es un expresidente que el País de España le está dedicando un editorial hoy. Es el periódico más importante de España.
Hay
un montón de gente diciendo... Claro, pero a usted no le queda realmente mejor decir, venga, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que están investigando? Vengan, yo voy. ¿Usted por qué no va a la JEP, por ejemplo? ¿Está dispuesto a hacerlo?
Espéreme, Vanessa. Usted me manda a invitar mucho a sus entrevistas. Déjeme hablar, por favor, sí, que estoy muy delicado. Mire, si el día que yo fui a la... Le voy a dar pruebas a usted de cómo reconozco los hechos y tomo decisiones. El día que fui a la oficina de Naciones Unidas y me pusieron enfrente de un capitán del ejército, y ese capitán del ejército dijo que la brigada de Ocaña protegían al narcotráfico y que para aparentar que lo estaban persiguiendo asesinaban campesinos, inmediatamente yo lo denuncié públicamente y a la fiscalía. Y esas personas de esa brigada están condenadas. El día que el ministro de Defensa con sus asesores me dijo que había 27 altos militares, uno de ellos incurso probablemente en acciones criminales y nosotros en una falta de cuidado para aplicar los protocolos operativos, y que eso podría estar llevando a falsos positivos, inmediatamente tomé la decisión de sacarlos de las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso le aclara a usted cuál ha sido mi actitud. Lo otro es que aquí hay unas discrepancias de cifras muy grandes. Mire, si la fiscalía fue... Esto es muy importante lo que creo que voy a decir. Creo que es muy importante. Si la fiscalía levantaba todos esos cadáveres por acuerdo con el gobierno nuestro, la fiscalía era la que iniciaba la investigación, no la justicia penal militar. Si la fiscalía da una cifra, una tercera parte, de la que dice hoy la JEP. Y la JEP dice que esas informaciones las he recibido que de la Corporación para la Protección de Presos Políticos, que le ha pagado a la familia de una persona que está en la cárcel por no por ser preso político, sino por secuestro extorsivo. Y otras ONGs declaradas adversarias de mi gobierno y no han presentado las pruebas. ¿Cómo voy a salir yo a decir si no este informe de la JEP es verdad? Por favor, cuando ha habido evidencias como la que hubo de la Brigada de Ocaña,
claro,
o aquel caso de los 27 altos militares,
presidente,
yo he sido el primero en tomar decisiones,
claro,
nunca vacilé en tomarlas.
¿Usted iría a rendir testimonio, a conversar con la gente de la JEP, a tratar ese tema de las cifras? ¿Se sentaría como hizo, por ejemplo, en otros escenarios el expresidente Samper? ¿Lo haría?
No, mire, Gustavo, ese es un tema que me han venido preguntando los medios y yo tengo que recordar lo siguiente. Nosotros, cuando apoyamos el no, siempre nos opusimos a la creación de la JEP. Yo he considerado que esa es una justicia impuesta por la FARC, que no debería juzgar a las Fuerzas Armadas de Colombia, porque hay un claro sesgo. Muchos dicen que desde la colonia, extranjeros en América Latina no imponían sistemas de justicia, y hay quienes objetan a las personas que estuvieron en el diseño, en la selección de los magistrados, etcétera, por sus claros sesgos ideológicos. Nosotros propusimos muy claramente en la campaña o que había que eliminar la JEP o reformarla. Y he seguido diciendo que la JEP no puede juzgar a los militares porque es una entidad impuesta por la FARC. Entonces yo tengo esas objeciones. Y en este caso, los 6.400, lo que pido es que presenten las evidencias de cada uno de esos casos. Porque no puede ser que la Fiscalía y la Memoria Histórica, y la Fiscalía que fue la responsable de iniciar las investigaciones, en cada caso de una baja, salga con una cifra, que uno es muy grave, y ahora la JEP con otra.
Sí, ex senador, le pregunta a Jorge Espinosa, ex senador, es que usted el viernes de la semana pasada, cuando Mabel Lara le preguntó por el decreto de Camilo Ospina, usted comenzó la respuesta diciendo, eso nunca se aplicó, el decreto de las recompensas. Eso, señor ex senador, no es cierto. Sí se aplicó por 3 años y sí se pagaron recompensas. Eso está mucho más que documentado, no solo en testimonios de militares que lo han reconocido, sino también en testimonios o en escritos que existen en la Fiscalía sobre ese asunto. Creo que a eso se refiere Vanessa cuando le dice que si no es mejor aceptar ese tipo de cosas en lugar de decir algo que no es cierto. Eso sí se aplicó por 3 años hasta que en efecto se derogó, pero recompensas se pagaron y no fueron pocas.
Perdón, el gobierno nuestro de principio a fin pagó recompensas a civiles por informaciones. Y esa fue una política abierta y conocida y que yo la defendí. Recompensa económica a militares nunca, nunca. Esa práctica nunca, nunca se dio. Si alguien lo hizo fue ilegal y fue al escondido y fue clandestina, porque la práctica nuestra abierta, comunicada a la opinión pública, fue recompensas a civiles que daban información valiosa. Por ejemplo, hubo recompensa para sacar a Granda de Venezuela, hubo recompensa en el caso de Raúl Reyes, en muchos casos. ¿Pagada a quién? A civiles, señores, a civiles, no a miembros de las Fuerzas Armadas.
Expresidente, usted dice que que los militares no deberían estar siendo juzgados por la JEP, por este tribunal, pero si son los mismos militares los que están yendo libremente, nadie los está obligando, fueron ellos que pidieron ser escuchados en la JEP como protagonistas también de un conflicto armado, porque en esta guerra, y lo decía el señor Timochenko, hoy en día senador Rodrigo Londoño, que en este país no se trata de decir quién fue más malo o quién fue menos malo, que todos cometieron crímenes en medio de la guerra.
Primero, usted y yo tenemos ahí una profunda discrepancia, porque la palabra guerra y la palabra conflicto también tienen en la mente. Lo nuestro fue una política de seguridad democrática, no fue una política de participación en un conflicto. La palabra conflicto en América Latina se puso de moda, o la palabra guerra, para referirse a los movimientos civiles armados contra dictaduras militares, que no es el caso de Colombia. Las Fuerzas Armadas de Colombia han sido respetuosas del orden democrático, y quienes de sus integrantes han fallado han sido castigados severamente. Entonces, eso me lleva a lo siguiente: unas Fuerzas Armadas democráticas no pueden asimilarlas a un actor de guerra o a un actor de conflicto, como ocurrió en otros países, y tampoco pueden ser niveladas con el terrorismo. Aquí pusieron a los militares de Colombia en el mismo nivel del narcoterrorismo. Eso se le explicó ampliamente a los colombianos, y eso fue una de las cosas que ayudó a que él no ganara el plebiscito. Y enseguida, no solamente los nivelan, sino que los someten a una justicia impuesta por la FARC. Ahora, para un guerrillero es muy fácil ir a decir: ah, sí, yo cometí este delito, porque era lo que ellos hacían, era su razón de ser, su deber ser, cometer esos hechos. Ellos los justificaban: para nosotros, a la luz de las normas, son hechos criminales. Un militar que tiene que ir a reconocer un delito para lograr mantener su libertad, muchas veces está reconociendo un hecho que no cometió. Es muy difícil poner a las Fuerzas Armadas en el mismo tribunal a reconocer lo que no debió ser su deber ser frente a los guerrilleros que van a ese tribunal a reconocer lo que era su deber ser. Es muy grave por eso haberlos puesto de igual a igual y someter a las Fuerzas Armadas a la JEP.
Expresidente, le quiero hacer una última pregunta, pero no yo, sino de un oyente que me escribe, se llama Daniel Alejandro, y dice: ¿por qué el gobierno y el ejército de la época de Uribe no muestran los libros contables del pago de recompensas? ¿Cuánto se pagó y a quiénes?
Es muy fácil, yo le diría lo siguiente, Gustavo. Primero, si me muestra que hay una recompensa pagada a militares, seré el primero en denunciar eso y pedir que eso se sancione drásticamente. Esas recompensas pecuniarias solamente eran para pagarle a civiles que daban informaciones importantes. Y eso se hizo ampliamente. Que muestren los libros, ojalá. Yo le pediría al Ministerio de Defensa, a la Procuraduría, que los muestre. Le pediría a los 5 ministros que tuvo el gobierno que presidí, los nombré allí, ninguno se nombró por ser amigo personal mío, con el único con quien yo tenía un conocimiento previo y alguna cercanía fue con el doctor Uribe Chavarría. Los otros eran personas independientes a mi persona. Por eso les digo, digan todo lo que supieron. Ojalá se muestren esos libros. A mí me parecería de la mayor importancia. Yo eso lo apoyo. Yo hoy no lo puedo decidir, pero ojalá se muestren, como pido que la JEP muestre los elementos probatorios que sustentan cada uno de esos 6.400 falsos positivos. Déjeme decirle una cosa frente al señor Vivanco. Yo he dicho que, ¿cómo así que uno de los informes para sustentar esto de la JEP es de un organismo que se llama Corporación por la Defensa de Presos Políticos? A poquitos presos políticos que ha habido en Colombia. Uno de ellos creo ser yo. Pero mire, ¿por qué objeto yo esa corporación? Primero, porque este es un país democrático. Aquí ha habido muy poquitos presos políticos. Segundo, porque esa corporación le pagó a la familia de un preso, que lo llaman el principal testigo contra Uribe, que está preso no por ser preso político, es una persona condenada por secuestro extorsivo. Esa corporación le pagó 12 millones de pesos aproximadamente a esa familia. Y de esa corporación ha sido aportante el senador Iván Cepeda. Entonces dice el doctor Vivanco: no, es que la corte dijo que eso no era delito. Yo no creo que la corte haya dicho que no sea delito. Eso sí, eso lo debieran haber castigado hace mucho rato como delito. Ya ha estado en la impunidad. Pero lo que le pregunto al doctor Vivanco es, ¿qué tal que ese pago lo hubiera hecho alguien cercano a Álvaro Uribe? En ese caso, sí es delito.
Expresidente, finalmente, aunque para muchos es una cuestión eminentemente simbólica y que no depende del número de las personas que perdieron la vida, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, ¿usted estaría dispuesto a participar en un acto de petición de perdón público a las víctimas de los falsos positivos, si se dieran las condiciones?
Por favor, lo hice con las señoras de Soacha, fui a la corte, hice una conciliación allí con ellas. Por favor, recuerde cuando yo salí en la televisión, acabando de abandonar la oficina de las Naciones Unidas en Bogotá con aquel problema de Ocaña. Por favor, pero es que aquí también hay muchas imprecisiones y muchas injusticias. El magistrado Ramelli fue a Beiba, hizo un show allí de falsos positivos, y la Corporación Civil de la Verdad, dirigida por Ervin Hoyos, ojalá recupere su estado de salud, demostró con hechos, con toda claridad, que no fue un falso positivo, que fue una persona dada de baja en un combate, sepultada no en una fosa común, sino no en una fosa común en el monte, sino en el cementerio de Abeiba, y que fue un hecho anterior a mi gobierno. Es que, Gustavo, yo lo decía el viernes en Caracol, todo lo del gobierno nuestro, yo pedí que se hiciera público. Se hizo público todo, eso ayudó inmensamente al control de opinión.
Expresidente Uribe, en lo del cementerio de Abeiba hay 50 cuerpos, no uno.
Pero recuerde usted todos los asesinatos que hubo allá en una toma guerrillera anterior a mi gobierno, que fueron asesinatos por docenas, de parte y parte. Entonces, una cosa es eso, muy grave, pero otra cosa es decir que fueron falsos positivos. Mire, yo llevo esperando desde el año 2003, ¿dónde están los falsos positivos y las personas enterradas en una supuesta fosa en la escombrera de Medellín? Cuando yo llegué a la presidencia, 300.000 personas de la Comuna 13 de Medellín eran víctimas, estaban prisioneros del crimen. Se lanzó el operativo con los mismos militares y policías que venían del gobierno anterior. Se recuperó ampliamente la tranquilidad. Y entonces empezaron a decir que había sido una política de tierra arrasada, una política de asesinar personas y que había una fosa en la escombrera. Yo quiero que aparezca esa fosa, quiero que me muestren pruebas de falsos positivos. Y lo mismo se dijo de Mapiripán, para, ya le conté lo de Mapiripán, no, de la Macarena, no, que Uribe tenía una fosa allí de personas que habían sido asesinadas de falsos positivos y que estaban allí enterrados. Yo quiero preguntar a dónde están las evidencias de esos falsos positivos. Falso positivo que se hubiera cometido. Fui el primero en reconocerlo, en dolerme eso, porque siempre dije, la política de seguridad tiene que ser democrática, eficaz y transparente. Pero la otra cosa es hablar de una cosa es hablar de falsos positivos con evidencia, como ese caso de la Brigada de Ocaña. Otra cosa es hablar por suposiciones políticas.
Presidente, muchas gracias. Seguimos conversando y aquí, por supuesto, caben siempre las opiniones de todo el mundo a 6 AM. Muy amable, buen día para usted.
A usted muchas gracias, doctor Gustavo.